Hablar de las emociones de Dios es un tema delicado y profundo. De una manera inconsciente tratamos de comparar las emociones de Dios con las emociones humanas. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios o habla de algún sentimiento que desde el punto de vista humano puede ser negativo, de alguna manera queremos indexarle a Dios un carácter negativo, pero no es así. El carácter de Dios es perfecto. El carácter de Dios está fundamentado en dos grandes principios: amor y justicia. Por un lado, el carácter de Dios es justo y de ninguna manera quiere rebajar el valor y la cualidad de su ley. La ley de Dios refleja el carácter de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y en cada precepto de la ley hallamos también la misericordia de Dios. En primer lugar, debemos entonces recordar que Dios es justo y la justicia de la ley, desde muchos puntos de vista, demandaba que el pecador que había transgredido, que había burlado la ley, recibiera un justo castigo. Pero también el amor y la misericordia son un pilar fundamental del gobierno de Dios. ¿Cómo lograr el perdón de la humanidad sin que la ley se viera burlada? Eso tenía una solución única, y es que el mismo Dios tomara sobre sí el castigo de la ley. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. A lo suyo vino, dice la Escritura. Él venía con un plan y el plan era precisamente ofrecerse como sacrificio santo, agradable a Dios, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Sin el carácter compasivo de Dios, hoy en día no tuviéramos esperanza. Pero Dios lo hizo de una manera decidida, de una manera apasionada. El Señor quería salvar a la humanidad. El Señor estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, a dejarlo todo atrás, con tal de traer esperanza y redención a la humanidad. Son esas decisiones que alguien podría calificar de apasionadas, aunque de nuevo, cuando hablamos de la pasión humana, a veces puede tener connotaciones negativas. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, un Dios de amor, de misericordia, un Dios perfecto, pues también ese apasionamiento por la salvación de los seres humanos representa algo positivo para cada uno de nosotros. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y queremos recordarles que cualquier duda o comentario que usted tenga puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera y hermanos. Cuán grato es, otra vez, coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este programa. Gracias a Dios, porque así llegamos al último subtema de la lección número 4, donde abundaremos un poco más sobre el carácter compasivo y apasionado de nuestro Dios. Estamos siendo enriquecidos hasta aquí con esa temática tan vital y profunda que nos invita a estudiar el atributo o los atributos del amor y de la justicia de Dios. Coincido contigo, profesor Valera, en términos del lugar que tienen las emociones en nuestra vida. Siendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Él nos creó con sensibilidad emocional. Por supuesto, cuando creó al hombre con esa capacidad de experimentar emociones, todavía el pecado no había entrado. Sin embargo, cuando el pecado afectó nuestra vida como seres humanos, así también vemos que nuestras emociones han sido alteradas no para bien, sino muchas veces para mal. Sin embargo, si en Dios podemos administrar nuestras emociones dirigidos por el Espíritu Santo para que éstas agraden a Dios. Como estamos estudiando en la palabra, nuestro Padre Celestial también expresa y manifiesta emociones, pero por supuesto, desde la perspectiva de un Dios perfecto, santo y piadoso y compasivo con sus criaturas. Bien, y sin nada más, estamos listos para continuar con el subtema para hoy, titulado Compasivo y Apasionado. Antes de adentrarnos a este análisis, les invito a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos acceso a tu presencia. Gracias, buen Dios, porque nosotros también podemos contemplarte y expresar esos mismos sentimientos santificados. Acompáñanos en este momento al estudiar la porción para hoy. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Dirígenos y capacítanos como moderadores al impartir tu palabra con aquellos que nos acompañan. Dirígenos, pues, te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Compasivo y apasionado. Es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando la temática. Dios es apasionado y compasivo, y veíamos cómo hay rasgos que muestran el carácter de Dios como apasionado y compasivo. Él está dispuesto a hacer todo, a entregarlo todo, a ir al extremo con tal de rescatar a la raza humana perdida. Allí hay algo que, ¿verdad?, pudiera interpretarse como pasión. Jesús sintió pasión por rescatar a la raza humana, y eso lo impulsó, lo motivó a seguir en ese rumbo. Veíamos, por ejemplo, el día martes, cómo la compasión de Jesús estuvo presente durante todo su ministerio terrenal. Él contemplaba las multitudes, las cuales eran como ovejas sin pastor, y Jesús sentía compasión de ellas. Jesús se sentía movido por la confusión, por el dolor que expresaban las personas y que experimentaban. Así que Jesús siempre estaba comprometido con aliviar toda necesidad, todo dolor. Jesús siempre estuvo dispuesto a mostrar compasión por las personas que estaban a su alrededor. El Señor Jesús siempre estuvo dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo, con tal de traer a cada ser humano felicidad, esperanza. Eso lo movía, la compasión. Así que no hay dudas a lo largo de todo el panorama bíblico que algo que movió a Jesús constantemente fue su compasión. Cuando Jesús vio a aquella viuda en Naín, tenía solamente un hijo, era su sustento, su compañía, y aquel joven había muerto, iba allí ya en el féretro, en el servicio funerario, y su madre estaba desconsolada. Cuando Jesús se consigue con esta mujer, sintió profunda compasión. Ella sabía el duro golpe que había representado la pérdida de su único hijo, y siendo ella viuda, prácticamente había quedado sin ningún tipo de provisión. Pero el amor de Dios llegó a su vida y Jesús vino al rescate y pues hizo uno de los milagros poderosos, una resurrección, para que aquel joven volviera a estar con su madre. Ayer hablábamos de un sentimiento o cualidad que entre los seres humanos es tachado como negativo: celos. Los celos han provocado muchos asesinatos, han provocado muchas lesiones, han lastimado a muchas personas. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no solo es compasivo, sino también es un Dios celoso. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Cómo podemos reconciliar la idea de un Dios celoso con esos celos negativos que hoy en día entendemos o creemos entender? Pues hay una mala interpretación, porque los celos de Dios son buenos y son justos. Él es celoso porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere que tú y yo podamos seguir caminos equivocados, sendas equivocadas, y celosamente nos ama para preservarnos en la verdad. Hoy vamos a hablar de compasivo y apasionado. Esas son emociones divinas que se ponen de manifiesto en la persona de Jesús. Jesús definitivamente fue compasivo, lo hemos visto en muchas ocasiones. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 13, del 4 al 8, ¿de qué manera este pasaje nos llama a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con las demás personas?
Profesor, así continúa Pablo describiéndonos cuál es el camino del amor supremo. Y a partir de este verso 4, leemos que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Dicho de otra manera, entonces, Pablo aquí está resumiendo en la palabra amor todo lo opuesto al pecado, ya que cada una de estas actitudes o conductas van en contra, primeramente, de la voluntad de Dios y también va en contra de nuestro amor hacia el prójimo. Y una pregunta importante es, ¿cuán a menudo procuramos convertirnos en este tipo de persona en favor de los demás? Definitivamente que no podemos ser sufridos, benignos y amables. No podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros o egoístas. Si mantenemos esas actitudes negativas, es imposible para nosotros producir un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, y es un amor que nunca deja de ser. En fin, ese amor solo puede ser reproducido en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. No es suficiente entonces conocer las virtudes del amor, sino pedir a Dios que lo coloque en nuestros corazones para poder agradarle primero a Él y, como dice el segundo mandamiento grande, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El amor de Dios es perfecto, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la justicia, se goza de la verdad, pero no se goza de la injusticia o la impiedad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor de nuestro Dios. Por eso estamos con vida, por eso gozamos de la gracia de Dios. Si el amor de Dios no tuviera todas esas características, pues la justicia, que es fuego consumidor, habría terminado con nosotros. Pero el Dios nos dio esperanza en Cristo Jesús. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dios quiere que tú y yo podamos reflejar hacia las demás personas ese amor perfecto que Dios ha manifestado hacia nosotros. Tenemos una deuda de amor porque Dios nos amó de una manera tan grande sin nosotros merecerlo que la primera reacción es amar a Dios en respuesta. Pero el amor a Dios lo debemos reflejar amando a nuestros prójimos, que son los hijos de Dios, amando a aquellos que tienen necesidad, aquellos que sufren, aquellos que de alguna manera nosotros podemos aliviar su situación, que nosotros podemos representar para ellos un cambio positivo en sus vidas. No podemos jamás quitar la vista, la mirada de esa necesidad, de ese dolor de nuestro prójimo. Debemos estar siempre dispuestos a luchar por mejorar la condición de nuestros prójimos, de aquellos que están a nuestro alrededor. Y no deberíamos nunca, pues, olvidar que el amor de Dios nos ha cubierto y lo ha hecho de una forma inmerecida. Si nosotros merecerlos, Dios ha hecho todo para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Es por eso que tenemos también una deuda de amor hacia nuestros prójimos. De esa manera estamos reflejando el amor con el que Dios nos ha amado. Pastor Díaz, el apóstol Pablo hace una oración en nuestro favor. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. ¿De qué manera esa oración pues refleja el deseo mismo de Dios para cada uno de nosotros?
Sin dudas, profesor, que el apóstol Pablo abre su corazón al elevar esta oración llena de compasión para que Dios nos dé un nuevo corazón que le sirva a él en primer lugar y a los demás, un amor que sea puro y purificador, que eleve lo que es bueno y que elimine toda la escoria y el pecado de nuestro interior. Ojalá que la oración de Pablo se haga realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Y así el apóstol ruega a nuestro Dios que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que aceptemos esa oración en nuestro favor y pidamos al Espíritu que obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo ora y le pide a Dios que nos haga crecer y abundar en amor unos para con los otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo les dice: yo deseo en Dios que ustedes puedan amar al prójimo y a todos como el Señor nos amó a nosotros, pero como nosotros los amamos a ustedes. ¿Y cuál es el propósito de amar al prójimo desinteresadamente? Dice: para que sean afirmados vuestros corazones. Necesitamos afirmar nuestra relación con Dios. Necesitamos afirmar nuestra aceptación de las promesas divinas y definitivamente el camino del servicio, del amor, de la compasión es algo que rinde frutos importantes en nuestros corazones para que podamos ser irreprensibles en santidad delante de Dios. Recordamos aquel texto que dice: sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y el Evangelio de Mateo dice: perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De alguna manera, la misericordia, la compasión y el amor van perfeccionando nuestra vida, van perfeccionando nuestro corazón y haciéndonos cada vez más semejantes a la fuente de amor, aquel que todo lo dio por la humanidad, Cristo Jesús. El apóstol Pablo termina diciendo que la venida de Jesucristo con todos sus santos, estaremos delante de Dios cuando pues hemos manifestado todo nuestro amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una manera de responder al amor divino. Finalmente, Pastor Díaz, ¿por qué la muerte al yo, al egoísmo, a la corrupción de nuestros corazones naturales es la única manera de revelar esa clase de amor? ¿Qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos.
Sí, profesor Valera, que para contestar esta pregunta importante, recordemos la resolución de Pablo que debiera ser también la nuestra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que el apóstol era consciente de la necesidad de morir al viejo Pablo, a ese yo egoísta, fariseo y legalista, el cual se centraba en sí mismo para compararse con los demás y considerarse superior y más santo. Debemos admitir que en algún momento quizá nosotros también, como cristianos, podríamos adoptar ese falso estilo de vida, y esto es una forma de corrupción del corazón que obviamente no agrada ni glorifica el nombre y el carácter de Dios. En fin, como la pregunta nos intima, debemos tomar la decisión definitiva de morir a nuestros propios intereses para que los intereses de Dios sean primarios. Así podremos glorificar el nombre de nuestro Dios.
Coincido de nuevo con usted, Pastor Díaz. Definitivamente debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, toda envidia, todo enojo, maledicencia, todo mal pensamiento, todo lo que representa corrupción. Cuando nosotros, en las manos de Dios, ponemos nuestras vidas y dejamos que el Espíritu Santo obre como un milagro del cielo para apartarnos de todas estas cosas malas, estamos tomando una decisión sólida para que el yo quede atrás y para que el genuino amor de Dios florezca en nuestros corazones. Tenemos que buscar la santidad de Dios, pero al mismo tiempo experimentar el amor de Dios, practicar el amor de Dios, también trae sobre nosotros bendición, santidad, cercanía a Dios, a la fuente del amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos compasión. Ayúdanos a mostrar esa misma compasión y al ser apasionados en cumplir tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.